comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Muy buenos días a todos. Acá estamos en A Mover la Vida Radio, como todos los domingos, y con un comienzo...
En movimiento.
En movimiento, porque estamos preparando algo que después le vamos a contar. Pero bueno, nos estamos poniendo, nos estamos acomodando. Tenemos una visita hoy, alguien que ya ha venido, después le vamos a contar. No me apuren, por favor. ¿Cómo estás, Claudia Maroncelli? Buenos días.
Buen día, Mariano. Feliz Día del Padre a vos y a todos los padres que nos estén escuchando. Los actuales y los futuros papás también, ¿eh?
Bien, bien, muchas gracias. Eva Giragosian, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Bastante emponchada en el día de hoy, ¿eh? Bastante.
Sí, hoy es un día frío y venimos de un día de calor, es una cosa rara. Cuando escuches este programa en otro momento, sabe que hoy está fresco, hay mucho viento. Pablo Ferrara, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Feliz día para todos los padres, obviamente para nosotros también. Acá, comenzando este nuevo domingo, con un poco el estudio revolucionado porque estamos... Sí. Por hacer algo distinto hoy.
Sí, bueno,
que tenemos, ya hemos hecho.
Sí, sí, sí. Tenemos la visita de Claudio Giragosian, que es músico.
Que nos va a tocar una excelente música en vivo.
Seguramente. Y está viendo a ver dónde enchufa sus cables, todo.
Claro, estos aparatejos son complicados. Pero
después va a hablar y va a saludar.
Lo vamos a sacar adelante todo.
Bien, bien, bien. Eso es un ruido de cosas. ¿Qué vamos a tener hoy, Claudia?
Hoy vamos, como prometimos la semana pasada, a hablar de los mitos y verdades acerca de los lácteos.
Bien.
¿Te parece?
Hay mucha mentira atrás de eso, ¿no?
Hay mucha confusión también.
Confusión más que mentira, ¿no?
Confusión y mentira.
Pero la vaca no tiene la culpa, ¿no?
No, pobre vaca. Los seres humanos hacemos, en general, desastres. Y si nos da el tiempito, también vamos a hablar cómo impacta dejar de hacer ejercicio en nuestro cerebro.
Mira.
Eso me interesa, ¿ves?
Sí, libro.
Pinky
cerebro.
Pinky cerebro.
Eva,
exacto.
¿Cuál es la palabra de hoy?
La palabra de hoy. ¿Vieron que ayer hacía mucho calor y hace mucho frío?
Sí.
¿Y hubo un cambio?
Sí.
Vamos a hablar del cambio.
¿Cambio brusco?
Ay,
cambio.
Sí.
¿O lento?
Es una palabra.
Como quieras.
Me da un poco de escalofrío.
No, perdón. Ella dijo cambio.
Claro.
No, cambiemos.
No sé, Pablo, por qué lo agarras para ese lado.
No, digo por las dudas.
Es más, te diría una cosa. No sé por qué me provocás.
No.
No, vamos a hablar del cambio en tanto acción y efecto de cambiar.
Bien, claro, bueno. También
no,
fue la propuesta esa.
Nada más.
Bien. Tenemos línea de comunicación.
Sí, tenemos
un
montón, dijo uno.
Con este programa que se llama Mover la Vida. En cual podés llamar, podés... Bueno, decilo vos.
Podés llamar, dejar mensajes, provocar a Mariano, podés hacer lo que quieras.
Claro.
Nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279. Y como siempre digo todos los domingos, el que tiene una señal radiofónica un poquito baja o media mal,
o nada,
puede escucharnos directamente por la web de la radio, que es www.am1600 en número armonía.com.
O sea, es am1600 armonía.com, el 1600 es
el 1600 en número, sí.
Bien, bien, bien.
Y el que no escucha el programa hoy, porque ponele que algunos capaz que tienen la parrilla en la terraza, están armando el asadito, claro, y la radio no la tienen cerca. Y viene alguien y le dice, che, ¿sabés que el programa estuvo buenísimo? En la semana lo puedes escuchar.
Claro.
En nuestro blogspot. ¿Cómo es, Mariano, el blog?
amoverlavida.blogspot.com, con las tres W antes, y ahí tenés todos los programas del primero hasta el domingo pasado y vamos subiendo.
¿Y vos que lo escuchás, que lo chequeás y testeás siempre? ¿Cómo va eso?
Estalló el blogspot esta semana.
¿Sí?
Volvimos a las viejas épocas.
Muy bien.
Bien.
Sí, tuvimos 432.000 escuchas del programa. Impresionante.
Más que nunca.
Sí. Nos conformamos con 200 escuchas a la semana, la verdad que sí.
Ah, mira, mira.
Bien,
número,
bien,
sí.
Bien, bien.
200
bien.
Personas que escucharon el programa en la semana, más las que lo escuchan en vivo.
Claro, por supuesto.
Así
por
que es muy importante para nosotros ese dato.
Y nos olvidamos de mandarle un gran saludo también a todos los papás de la audiencia de Pasión Italiana, que
claro,
yo sé que se quedan escuchándonos después del programa, así que a toda la comunidad italiana.
Un gran saludo a ellos.
Sí, que creo que la mayoría, mirá que hoy tengo unas ganas de buscarte, creo que la mayoría de la comunidad italiana hoy está contenta porque el equipo de sus amores está por salir campeón, me parece.
¿Quién?
No sé, digo.
Los amores de acá en Argentina.
Claro, de acá en Argentina, ¿viste?
Sí,
y
muy probable.
Y la comunidad italiana, por lo general, siempre está de ese color.
Claro, y también pensé que ibas a decir que en esta mesa hay mucha sangre italiana, porque nosotros tenemos, salvo, excepto, los que terminan en Ian.
Claro.
Que no le pasan ni cerca, claro. Bueno, hacemos un comienzo musical, ¿les parece?
¿Cómo no?
Y arrancamos con todo, con la ruta de la salud.
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr,
es ofrecer, llevar la meta a su fin. Y creer que la veremos cumplir.
Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
Puedes llegar, lejos,
a las estrellas alcanzar.
Bien, de vuelta al aire, a mover la vida de radio, por M1600 Radio Armonía. Claudia, te escuchamos muy atentamente.
Muy buenos días, gracias Mariano. Bueno, tal como anticipamos, vamos a estar hablando de la leche y los productos lácteos, los cuales llevan décadas siendo objeto de fuertes críticas por parte de sus detractores. Opositores a estos alimentos que poco a poco están consiguiendo que tanto en la primera como a los segundos se le atribuyan una serie de culpas que no solo no están probadas con base científica, sino que están contribuyendo a la creación de mitos y leyendas urbanas sobre estos productos y sus efectos en la salud. Por este motivo, voy a resumir las conclusiones de las evidencias y posturas de una Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética que habla al respecto del papel de los lácteos en la alimentación saludable. En los diferentes grupos de edades de la población, la ingesta de productos lácteos se puede considerar hoy, en el 2017, insuficiente. En la Argentina se consume menos lácteos que hace 20 años atrás. Y los datos que disponen nuestra comunidad española estima que entre el 20 y el 40% de los niños tienen un consumo insuficiente de lácteos. Lo mismo ocurre en los adultos. Pero el porcentaje es mayor, entre un 30 y un 45% de los adultos ingieren un número de raciones de lácteos inferior a lo que está recomendado. Los lácteos aportan actualmente entre un 50 y el 70% del mineral calcio que ingerimos. Las evidencias científicas de que disponemos permiten afirmar que el consumo de estos productos se asocia positivamente con una mayor densidad mineral de los huesos. Esto es sumamente importante, ya que si no tenemos en cuenta esta asociación, la realidad es que nuestros niños, futuros adultos, van a estar por debajo de el aporte necesario para mantener la salud del hueso y así evitar la osteopenia y la osteoporosis. Recuerden que es esa debilidad y alteración estructural de la de los huesos que hacen que se puedan fracturar con facilidad. Dada la buena disponibilidad del calcio de estos productos lácteos y teniendo en cuenta que su ingesta supone la principal fuente de mineral en todos los grupos de edades, los lácteos tienen un papel crucial en la cobertura de la ingesta dietética recomendadas. También se ha visto que el yogur contiene menos cantidad de lactosa que la leche, y las bacterias que fermentan expresan lactosa lactasa funcionando. Se recomienda la ingesta de yogur para mejorar entonces la digestión de la lactosa en individuos que tienen una mala digestión de la misma. Es lo que habitualmente hablamos como intolerantes a la lactosa. Asimismo, parece razonable recomendar la ingesta de yogur para mejorar la absorción del calcio, al menos en las mujeres posmenopáusicas. Aunque el número de estudios es insuficiente, los resultados observados sugieren también un efecto beneficioso del yogur en la prevención de algunas enfermedades infecciosas, tanto del aparato digestivo como del aparato respiratorio. Además, podría ejercer un efecto preventivo al disminuir el riesgo de padecer diarreas asociadas al uso de medicamentos como son los antibióticos. ¿Vieron que cuando a veces uno toma antibióticos, los profesionales indicamos un yogur? La finalidad es combatir el efecto negativo del antibiótico sobre la flora intestinal y con el yogur evitar la diarrea que nos podría ocasionar la toma de ese antibiótico. Ahora bien, podrán preguntarme la recomendación de productos lácteos diarios. Lo que hoy se sabe es que los adultos necesitamos entre 2 a 3 raciones diarias de lácteos, entre leche, yogur y queso. Los adolescentes, 3 a 4 raciones diarias. ¿Se te ocurre por qué, Pablo, el adolescente necesita más lácteos?
No se me ocurre, y aparte estaba pensando también en lo que venías explicando antes, que por lo general hay mucha gente que lo primero que dice el lácteo o el yogur me afloja, me...
Claro.
Sí, entonces vos estabas explicando un poco como que el médico aconseja un yogur en la toma de un antibiótico para que no exista ese proceso de diarrea.
Exactamente.
Y en lo contrario hay gente que piensa al revés, ¿no?
Claro, pero no es así.
Claro.
Las evidencias indican esto, ¿no? El yogur y el producto fermentado de la leche lo que hace es mejorar la flora intestinal y prevenir la diarrea ocasionada, por ejemplo, por los antibióticos. Pero bueno, la pregunta era por qué los adolescentes necesitaban más aporte de lácteos.
Y porque están en un momento de un crecimiento bastante intenso, como abrupto.
Muy bien, Eva, tenés un 10. Lo Gracias. Mismo le pasa a las embarazadas, Ajá. a la mujer en la etapa de lactancia y también en la menopausia. Ahora bien, teniendo en cuenta que el consumo de yogur y otras leches fermentadas presentan algunas ventajas sobre el consumo de otros productos lácteos, se recomienda incluir el yogur dentro del consumo diario y variado de los lácteos. Pero bueno, no es la leche de vaca la única que puede estar siendo utilizada. ¿Sabes, Mariano? Hay otro tipo de leches de origen vegetal que podríamos consumir.
Bien.
Pero me gustaría dejar un espacio
para reflexión, sobre todo porque me siguen provocando. Es como decir las famosas leche vegetal, hamburguesas de lenteja.
Exacto.
Después nos seguimos peleando después de esta canción.
Dale.
Dime si me quieres, es tu amor la realidad. Puedo creer que lo que dices es verdad, que tú siempre me amarás, Ángela. Mi bien, te acuerdas de aquella noche cuando te besé, mi corazón y mi alma entera te entregué, y mi vida te daré, Ángela. See me. felices pudiéramos ser. Y si me amaras, te juro que toda mi vida te daré. Pero quiero saber si te voy a perder o si me vas a querer. Aunque va mi cariño. Que toda mi vida te daré, pero quiero saber si te voy a perder o si me vas a querer. Ángela, Ángela, Ángela.
Bien, Claudia, decías que hay leches vegetales para suplantar a la leche directamente.
Exactamente, no lo suplanta, sí, porque la leche de origen vacuno es un alimento casi único porque es muy completo, porque tiene proteínas, carbohidratos, tiene grasas, vitaminas y minerales. Pero hay leches de origen vegetal como la leche de almendra, que es muy nutritiva, pero muy cara. La leche de avena, que es energética y relajante. La leche de arroz, que es digestiva y suave. La leche de soja, que también es nutritiva y deliciosa. Pero de todas estas leches, a pesar que la leche de vaca es una de las que tiene más calorías, es la que tiene, junto con la leche de arroz y de almendras, la mayor cantidad de calcio. Pero hay algo que la leche de vaca supera a las otras que hemos dicho, que es la proteína, que es de alto valor biológico. La leche de vaca aporta muchísima más proteína que la leche de arroz, de almendras, de coco, que está muy de moda, y la que está más pegadita en el aporte proteico a la leche vacuna es la leche de soja. Ahora bien, la leche no es ni un demonio ni un dios. Hay personas que son intolerantes a la lactosa, o también hay otras que tienen alergias a las proteínas de la leche. En esa población, obviamente, es necesario sustituirla y tenemos los reemplazos que nos da la naturaleza. Pero tenemos que también considerar que el ser humano hace más de 10.000 años que consumimos leche, ¿sí? Y estamos aquí. Y no hay evidencias científicas serias que indiquen la asociación del consumo de lácteos y sus productos con algunas patologías tumorales, como es el cáncer de mama y cáncer de próstata en el caso del varón.
Ese mito que circula de que la leche de vaca es mala para los niños, porque está preparada como para un ternero que pesa no sé cuántos kilos. ¿Qué me podés decir de eso? ¿Hay base científica?
No, por eso busqué esta información en base a la pregunta de una oyente que consultaba justamente eso, ¿no? Los lácteos asociados al cáncer de mama y al cáncer de próstata, y también en el tema de los niños. No hay evidencia científica acerca de este tema. La leche de vaca lleva años siendo estudiada e investigada con trabajos serios, mientras que las leches de origen vegetal no llevan tantos años de investigación científica que avale la posibilidad de sustituir la vacuna completamente por las de origen vegetal. Los costos son distintos también, ¿sí?
Pero ahora mirá la fuerza que tomó algo que todos estamos escuchando y que realmente a veces dudamos si dar leche o no, sin tener un valor científico. Eso me llama la atención.
Y porque lo que se promociona y publicita en las redes y en las imágenes, hoy por hoy, para la población general, tiene más fundamentación y escuchan más y les parece más verdad que lo que decimos los profesionales de la salud.
Hay una canción de un gran músico argentino, Norberto Papo Napolitano, que dice como que llegará un día que nos ahogaremos en comunicación. Porque vos fíjate que antes de internet, porque internet cómo empezó el tema este de, empezaron a mandarte mails primero que decían que fíjate la Serenísima está poniendo, no sé, sí, chico crudo dentro de la leche, sí, eso, más allá que las empresas no son,
hacen
tampoco
su negocio, sí,
sí, tampoco, bueno, pero tampoco cosa rara, pero más allá de eso, hay un exceso de información, ¿no? Y entonces exceso de circulación de cosas que un estudio de una universidad dijo tal cosa, cuál, cómo, dónde, claro, los nombres de los que investigaron, mínimamente busquemos ese tipo de cosas, ¿no?
Y busquemos, claro, si existe esa universidad también, como decías la otra vez también,
claro,
¿no?
La universidad, porque, por ejemplo, no sé, de, no sé, no quiero decir algo que por ahí justo exista.
Sí.
De la calle Donovan, por ahí no,
claro,
hay.
Claro, claro. Es fundamental encontrar un buen asesoramiento profesional y por eso nosotros usamos siempre la palabra moderación. Obviamente el intolerante a la lactosa o el alérgico a la proteína de la leche no debe consumirla y tenemos sustitutos, pero el que no tiene esta dificultad no tiene por qué dejar de consumir leche de origen vacuno. Aparte, la leche de vaca es una de las pocas que aporta vitamina D, que hoy por hoy, D de dedo,
sí, sí.
Hoy por hoy hay una insuficiencia en los niveles de vitamina D en la mayoría de la población, no solamente en las zonas del sur o el polo norte, donde no había estimulación del sol, sino en todo el planeta. Por lo tanto, es un buen recurso también de vitamina D y vitamina A, ya que las otras leches no lo contienen.
Yo te voy a hacer una pregunta. Vos hablaste de la lactosa.
Sí.
¿Las demás leches, las leches de origen vegetal, no contienen lactosa?
No, no contienen lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche de origen vacuno. Sí, sí. Así que
el que tiene problema, que no puede consumir leche por un problema de lactosa,
tiene la opción de la leche de arroz, de soja, de almendras, pero vuelvo a decir, los costos son más altos.
¿Y tiene algún punto en común eso o le dicen leche porque es blanco?
No.
¿A nivel proteico,
exacto,
o algo?
No, a nivel proteico la que gana es la leche vacuna.
Pero a nivel de acción, digamos, ponele, yo agarro, no sé, dióxido de titanio, sí, que es blanco. Sí. Lo disuelvo y digo leche de titanio, pero no tiene nada. No,
la leche en realidad...
O lo que, sí, decís, leche de almendra, eso tiene alguna... ¿En algún lugar se choca con la leche de vaca, no?
No, no, no se choca porque sale de la almendra y de un proceso que se...
Pero
deja...
¿Tiene calcio? ¿Tiene esa cosa?
Sí,
ah, bien,
sí,
bien,
sí,
bien.
Tiene calcio. Por ejemplo, la de almendra es la misma cantidad que la leche vacuna.
Bueno,
bien, ¿sí?
Ahí es donde se toca eso me digo.
Pero claro, la que se aleja es en el aporte proteico, que es indispensable para evitar la desnutrición. La leche de vaca gana en eso y por costos también. En cambio, la leche de almendras es muy costosa, no tiene casi nada de proteínas comparada a la vacuna, pero tiene el mismo nivel de calcio. Digamos, hay diferencias. La leche más completa es la vacuna para el ser humano, ¿sí? Las otras son utilizadas en los casos que no se pueda consumir la leche vacuna, como hemos comentado recientemente. Por eso no endemoniemos ni endiosemos la leche y los productos derivados de la misma, y utilicemos la palabra que siempre nos caracteriza, que es moderación, ¿sí?
Puedo decir una frase que se me acaba de ocurrir, un exceso de información, de este tipo de información, produce una deformación de la realidad.
Es verdad, y una gran confusión.
Sí.
¿Sí? Así que busquen evidencias científicas serias a través de su profesional de la salud de confianza. Porque si tampoco hay confianza en el profesional de la salud que ustedes tienen, busquen el que le merece mayor confianza. Y créanle, obviamente.
Muy bien, seguimos en A Mover la Vida.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
A Mover la Vida Radio por AM1600 Radio Armonía, en un día del padre frío de junio de 2017. Eva.
Cambio es la acción y efecto de cambiar. Veamos algunos sinónimos: permuta, canje, trueque, mudanza, muda, alteración, variación, fugacidad, versatilidad, variabilidad, eventualidad. En estos sinónimos vemos que se utiliza la palabra cambio como sinónimo de reemplazo. Por ejemplo, cambiar el auto, una prenda de vestir por otra de diferente tamaño o color, cambiar de barrio o ciudad, cambiar el dinero por otra moneda, cambiarse la ropa para ir a una fiesta, cambio de clima, etc. Sin embargo, en el diccionario también están este otro grupo de sinónimos para la misma palabra: transformación, mutación, mudanza, permuta, metamorfosis, modificación. En este aspecto implican otro significado, no de cambiar una cosa por otra, sino de la transformación de una misma cosa o persona. Desde el comienzo de la concepción de un ser vivo, los seres humanos emprendemos un proceso de cambio que continúa durante toda la vida, donde una única célula se convierte en una persona que vive, respira, camina y habla. Una célula única se convierte en un individuo singular y único. Pero los cambios por los que pasamos los seres humanos durante toda la vida tienen aspectos en común. Los bebés crecen y se transforman en niños, siguen creciendo hasta convertirse en adolescentes y luego en adultos. Los procesos de vida se caracterizan por los cambios que lo atraviesan en cada etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Dentro de la psicología humana se reconocen dos tipos de cambio: los que tienen lugar dentro de la misma persona, crecimiento del organismo, de tamaño, de la psiquis de la persona, y los que refieren a lo que sucede fuera de ella, referidos al contexto vincular y sociocultural y económico. Y esto es fácil de reconocer. A veces los cambios vienen de adentro hacia afuera, respetando un ciclo de vida biológico continuo, de crecimiento, maduración y desarrollo, y en otras ocasiones son los cambios externos que exigen una acomodación de la persona para ajustarse a ese cambio de reglas que llega impuesto desde afuera. Mentalmente también las personas van cambiando a lo largo del tiempo, sea como consecuencia de decisiones conscientes, nuevas experiencias, reflexiones sobre uno mismo, crisis vividas, intervenciones terapéuticas, estudios o cursos realizados, o viajes también. Siempre los cambios acompañan al ser humano. ¿Hay algunas cuestiones que no podrán cambiarse entonces? Y aunque Heráclito, el filósofo griego, dijo, nada es permanente salvo el cambio, podemos encontrar algunas cuestiones que permanecen inmunes al cambio. Las cuestiones ligadas a lo constitucional, como altura y tamaño, vínculos sanguíneos, ADN, grupo de sangre, las huellas digitales, por ejemplo, un límite máximo de la inteligencia o el temperamento. Tampoco puede cambiarse la personalidad, ya que es el aspecto estable del psiquismo que se mantiene idéntico a lo largo del tiempo. Y muchos cambios son esperados por las personas, como una promoción, un aumento del sueldo, el alma gemela, un hijo, un cambio de vida. Pero otros cambios son inesperados. Llegan sin permiso ni aviso previo, entristeciendo, complicando o trayendo dolor la vida de las personas. Todos, sí. Todas las personas tendrán que lidiar en algún momento de sus vidas con cambios inesperados que vengan desde afuera y evitados a toda costa. Es un ciclo continuo donde no podemos escapar los seres humanos a esta realidad. Y bueno, vamos a seguir hablando del cambio, pero me gustaría escuchar un poco de música. Qué extraño, ¿no? Que a veces las personas se resistan a los cambios y digan, mirá lo que me pasó, mirá aquello, mirá lo otro, cuando en realidad es algo que en la vida está implicado todo el tiempo. ¿Por qué nos sorprendemos cuando nos acontece algún suceso de cambio inesperado? A veces uno busca el cambio, pero a veces, y en general, las situaciones externas te impulsan al cambio, porque uno tiende a quedarse cómodo en una situación de confort porque no quiere realizar un cambio porque está bien así, ¿no? Pero algunas situaciones externas se presentan en la vida y fuerzan a realizar cambios. A veces hay factores internos que nos llevan a planear voluntariamente eso. Llegan tiempos en nuestras vidas donde surge la necesidad de hacer cambios, ya sea para dejar atrás lo que duele, lo que hiere, lo que limita, o para lograr nuevos resultados en la esfera personal, familiar o profesional. Sea cual sea la circunstancia que rodee tus acontecimientos, lo importante es que no te quedes detenido o detenida de una forma u otra, elegida o accidentada. Lo rescatable es darte cuenta que la vida siempre, con estas situaciones inesperadas, te está impulsando hacia nuevos y diversos desafíos. Aunque tengas miedo a los cambios, salir de la zona de confort o del dolor o de tu actitud de autocomiseración, que es tener piedad y lástima de uno mismo, la propuesta de mover la vida es moverse a lugares espaciosos, aceptar el desafío de que estos cambios nos están implicando. Y es cierto que necesitamos un monto de energía nueva para esto, pero resistir al cambio también cansa. Es una energía que queda detenida, pero es una energía al fin. Y con el paso del tiempo te agota, llegando a estar muy cansado sin saber por qué. Por supuesto, hablamos de un cambio que tiene un trasfondo de un beneficio positivo para tu vida y para tu entorno. Nuestra principal responsabilidad debiese ser la de evolucionar a medida que pasa el tiempo, direccionando nuestros enfoques basados en los propios talentos, habilidades y bienestar integral. No hay que tener temor al cambio, sino que hay que tener miedo a no cambiar, a dejarse estar, a estar siempre igual, a dejar que las cosas determinen cómo vas a estar. Para poder hacer cambios, una condición importante es ser muy flexible, estirar del elástico con fuerza y constancia, sabiendo que no se va a romper y que no te vas a romper. Como dice el viejo refrán, lo que no te mata te fortalece. Y Albert Einstein dice algo interesante al respecto, que no puede resolverse un problema pensando de la misma forma que fue creado. De ahí que en las crisis y situaciones inesperadas que te toquen vivir, no podés resolverlo haciendo lo que haces de continuo. Tenés que moverte y hacer cosas nuevas. Para terminar, les dejo otra frase de Tolstoy. Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y esto es lo que necesitamos más, cambiarnos a nosotros mismos, movernos, reacomodarnos de continuo, porque somos seres vivos en un proceso de vida de continuo cambio. Soltá las amarras de tu vida, dejando atrás lo que te lastima.
Muy bien, seguimos en Mover la Vida.
A Mover la Vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
De vuelta al aire de AM1600 Radio Armonía con la Mover la Vida Radio. Pablo, vías de comunicación, por favor.
Sí, las voy a seguir dando porque hay un montón de gente que hoy se está comunicando.
Sí.
¿Qué pasa? Claro, hoy, como es el Día del Padre, muchos les gusta dejar saludos a los padres,
claro,
por la radio. ¿Viste? Es más lindo. Claro. Vos se lo podés dar personalmente, pero siempre por la radio te parece, claro, como más coqueto, más lindo. Y, ah, mi papá,
que
me va a escuchar, claro.
Que
te digo, y hasta ahora le estuvieron dejando mensajes de felicitaciones por el Día del Padre a Lucas de Villaluro, Marcelo de Liniers, Daniel de Versalles, Quique de Liniers y Marcos de Devoto.
Mirá,
todos ellos, bueno, la familia le estuvo dejando mensaje por el Día del Padre.
Algo habrán hecho.
Y bien, algo habrán hecho, capaz que malo es, no sé. Bueno, pero vamos a repetir las vías. Bien. Pueden seguir llamando y dejando mensajes al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien, y presentamos, ahora ya escuchamos a un invitado asiduo de la casa, Claudio Graucián. Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal todos?
Muchas gracias por venir, ¿eh?
Por nada.
Bien, te puedes retirar. No, mentira.
Bueno, chao.
Bien, no, ¿qué escuchábamos antes? Es importante, ¿qué escuchábamos?
Bueno, ¿ustedes saben, le sonó la melodía o no?
Sí.
A mí no.
Pero no, no
autor,
sé.
Yo voy a dar una ayuda.
A ver.
George,
a ver.
No.
No, lo va, no. Bien, listo. Ahora la van a sacar.
Ah, mira.
Pantera Rosa.
Sí, Henry Mancini. El sí, tema sí, se llama Día de Vino y Rosas.
Mira qué buen tema. Bien, bien, bien. No, Gershwin, yo iba a decir.
Bueno, pero, podría ser.
Por decir algo, claro. Bien, Eva.
Eva.
Querías preguntarle algo a Claudio. Me dio la impresión.
No, no, me gusta. Te iba a pedir si tocas un poquito más esa canción.
¿Cuál?
La de la Pantera Rosa, que me trae muy lindo recuerdo.
Vamos a ver.
Porque tenía que ser la Pantera
obviamente,
Rosa.
Obviamente, porque en blanco y negro la Pantera Rosa, ¿cómo era rosa?
Pero ah, no
este tema, no, este era... tema era para la película original, ¿no? O para el dibujo, ¿sabes eso vos?
No, no tengo idea.
¿En el, claro, el dibujito la pasaba?
No, sí, seguro.
¿Y pero... no hablaba la Pantera Rosa?
No, lo más moderno habla. Que ya
y
el,
queda feo ahí.
Claro,
Bueno, como, retomando con Claudio, ¿ve? Porque está Claudio acá, y yo la verdad que me convencieron ustedes que hoy venga al programa... porque iba a tocar en vivo Claudio Graucián. Entonces, me gustaría que toque alguno de esos temas que él tiene en su haber.
Galera.
Quizás alguno de los que próximamente va a presentar en su recital, o no.
Eso...
Pero se lo dejo a criterio de Claudio.
Bueno, ahora voy a hacer otro.
Sí, dale, ¿verdad? Dale, dale.
Ya que está, me invito para el otro tema. Este tema... me basé en uno de Atahualpa Yupanqui que se llama Cruz del Sur, que es un malambo. Y no sé cómo fue, pero a partir de ahí agregué una parte, porque el tema es bastante, como se llama, minimalista, porque tiene cambios mínimos. Entonces le agregué cosas. Y una vez, hace muchos años, cuando estuve en Alemania tocando, lo toqué y se armó una trifulca. No tan grave, pero porque había un alemán que decía que eso no era folclore, que eso era jazz. Y yo decía, no, esto es folclore. Y el otro decía que no, tuvo que interceder un tercero para quedar bien con los dos, como decir, bueno, la parte rítmica era folclórica y la parte armónica era de jazz.
Pero salía alguno y le decía, es un jazz folclórico.
Sí, o un tema folclórico, claro, proyectado allá. Pero bueno, lo voy a hacer cortito, pero es un tema de Atahualpa de Yupanqui que se llama Cruz del Sur, que lo pude intervenir un poquito.
Thank you.
gracias.
Buenísimo, faltaba el malambé. No, dije.
Era un malambo.
Era, ¿no?
Sí, faltaba el
malambé con
las boleadoras.
Qué lindo es ese baile. Y el zapateo, ¿viste?
Hace poco tuvimos la visita de Enrique Fasolo, que vino a tocar y a charlar con nosotros. Y fue compañero tuyo, ¿no? También de andanzas.
Sí, yo lo acompañé a él porque estaban buscando un pianista. Y bueno, me invitaron a mí y fuimos los dos.
¿A dónde? Bueno.
A Alemania.
¿Cuánto tiempo estuvieron?
4 meses.
Y estuvieron, me imagino, que con Fasolo haciendo algunos tangos.
Sí, fuimos para tangos. Después derivamos un poco en folclore. Y bueno, después estando allá, otros géneros también.
Claro, o sea que a Enrique le tiramos para el tango, pero porque a veces uno se piensa que porque es un bandoneón es tango, ¿no? O
sí,
porque vos,
cual.
Por ejemplo, acompañás mucho a cantantes de tango, te hemos escuchado.
Sí.
¿Sos fanático del tango y no?
No tanto.
Claro. Enrique mismo tampoco lo es.
Claro, lo que pasa que al vivir acá en Buenos Aires uno escucha todo tipo de música, mucha influencia y... Igual el tango es un género muy importante y tiene intérpretes y compositores muy, muy grosos y es muy respetado en todos lados y hay cosas que sí, que aunque hay momentos donde hay temas de tango que pegan bien, incluso al que no... Yo escuchaba mucho música clásica de chico y un poco de folclore y algo de jazz también, pero de cuando uno empieza a crecer, como decía una frase de Troilo que también la usó... Pugliese, que decía cuando un joven decía a mí no me gusta el tango, bueno, el tango te espera, diciendo, vas a crecer y
claro,
le vas a sentir,
creo que nos ha pasado a todos,
sí, por las letras, por la música, pero a todos los de Buenos Aires o extendiéndolo a Argentina, de alguna manera nos pega.
¿Y hoy trajiste algún tango?
Sí, un tango que voy a tocar, ya que estamos en el recital.
¿El del sábado 8 de julio?
Claro, el sábado 8 de julio voy a acompañar a la cantante Andrea Simone en un recital que se llama Entre Tangos y Medianoche.
Ajá.
En la Escala de San Telmo, pasaje Jufra 371, es cerca de Defensa e Independencia. Y este es un tema, es un arreglo del tango Mimi Pinzón, de Aquiles Ruggiero y José Rótulo.
Dale. Thank you.
gracias.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, tenemos al aire de A Mover la Vida Radio, por AM1600, Radio Armonía, que tiene, por ejemplo, teléfonos, Pablo. ¿Tiene?
Sí, tiene dos. Mirá, ¿viste?
No, falta de uno.
Que tenía uno. Nos pueden seguir llamando al 4716-6495 o 4716-2279. Se me trabaron los teléfonos porque estaba justo agendando algunos mensajes que habían llegado.
Claro.
Que después los voy a ir
después
diciendo,
lo decimos,
¿sí?
Bien,
dale,
bien.
Porque hay algunos pedidos para Claudio también, así que vamos a ir viendo eso.
Bien. Enrico Nicola Mancini, me estaba fijando eso, Henry Mancini, que le tocaste,
sí.
Tocaste un tema. Bien, continuamos.
Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta a Claudio?
Claro, claro.
Porque quiero saber un poquito más de esto, de este evento, ¿no? Entre Tangos y Medianoche, que vas a hacer con Andrea Simone. Contanos, ¿cómo se arma este evento? ¿Son ustedes dos?
Sí, sí.
¿Cuántos temas van a hacer? ¿Cómo es? Contanos un poquito más.
Sí, yo saqué varios discos, como hablamos antes. Cuando uno, desde que nace, tiene influencias de todo tipo. Musicales también. Después con el tiempo pueden ir evolucionando, ¿no? A veces cumplen un ciclo, digo, bueno, ya está. A veces se enriquecen, a veces se potencian. Y el tango siempre fue una pata igual para mí. Si bien lo empecé cuando empecé la juventud, a los 30 y pico, ahí me empecé a sentirlo un poco más. Y después hice un disco solista de tango, así con músicos también, con violines, cello, bandoneón, todo. Cello no, contrabajo. Y entonces siempre está en el año hacer uno o dos recitales de tango, también de otro género, pero de tango sí. Y este es un dúo porque con ella, con Andrea Simone, ella me contrataba a mí y a otros músicos para que la acompañemos. Después se fue achicando un poco el presupuesto y fue un trío, un dúo,
claro.
Y bueno, y después quedamos dos y quedó mucho material, entonces algunas presentaciones por año hacíamos. Y ahora metimos, por sugerencia de gente que fue, temas más también, más no tan dramáticos, sino mechar temas más cómicos, así dentro del género.
Sí.
Entonces, y valses, tangos y milongas. Entonces es mucho más variado, y porque hay partes que hace llorar a la gente. Hay temas que tenemos nosotros que son o románticos, muy fuertes, y por otro lado, bueno, se hacen reír también. Entonces está equilibrado el asunto.
Así que el recital va a ser tangos, milongas
y valses.
Y valses, perfecto. Todos cantados por...
por ella y algunos temas instrumentales míos, como este, que de Mimi Pinzón y otros también.
Cuando vos vas de músico, acompañante es una cosa, ¿no? Cuando vas y además sos el director, digamos, y hiciste arreglos y todo eso, ¿es difícil manejar a los demás o no?
Sí.
Más que nada, o sea, en la complejidad de manejar, no manejar en el sentido de decir dirigir a una persona. Hay gente, sí. no digo Andrea específicamente, no, claro. Pero en general.
Por ejemplo, en el disco anterior que hicimos la presentación en el 2008, que éramos como seis, y tiene que haber un orden. Como en general, yo era el director y era el arreglador, es decir, que dentro de todo estaba bastante claro el rol, y aparte del productor.
Claro.
Así que no, ahí no había tanto el problema. Pero a veces, es verdad, cuando tenés que uno hace el arreglo, el otro, si no hay un director, puede haber una anarquía. Si el, digamos, si el tema está tomado desde la improvisación sin un norte, un orden, está bien, es una concepción. Pero cuando ya hay un arreglo al que hay que ceñirse, tiene que haber una dirección y alguien que marque las cosas, porque a veces hay músicos que por más que sean contratados, tocan como para cumplir. Eso es un poco feo, pero bueno, no se le puede pedir que todos pongan el corazón, porque para algunos es como un trabajo más. Y bueno, el que sabe escuchar y sabe dirigir tiene que ajustar las cosas, incluso llevándolo a un campo mucho más amplio, en la orquesta grande sinfónica todavía es aún más complejo.
Yo tengo una prima que vos la conoces, se llama Raquel, que es regisseur, o sea, es como se diga, como un stage manager de la ópera, o sea, el que pone puesta en escena de las óperas. Y bueno, yo la entrevisté, además de conocerle, he hablado de su trabajo, la entrevisté un par de veces para trabajos en radio, y dice, desde su tarea tiene que reprender a veces a los cantantes y decirle cómo cantar, y a veces por eso debe ser difícil, que vos estás con tu teclado, pero además hiciste el arreglo todo, decirle a un guitarrista, no, mira, tenés que hacer así.
Sí, lo peor que hace no mucho, uno me dijo, parece que me estás esperando que yo me equivoque, y le digo, no, yo escucho eso y hay que ajustarlo.
Claro.
Lo peor es cuando hay desidia y uno dice, bueno, no importa, voy a robar, como diciendo...
Claro.
Porque a uno una vez le dije, mirá, está saliendo mal esto. No, sí, fíjate bien. Y era un buen instrumentista que estudiándolo un poquito lo podía hacer. Y vino a recitar, otra vez se equivocó ahí.
Claro.
Entonces...
Claro. ¿Sabes cómo nosotros decimos a veces? A mí me gusta decir, y hagamos así más o menos, igual la gente que sabe, que es algo que decíamos en otro lado, que era subestimar al que está escuchando, porque al final es eso. Uno que se dé cuenta...
A uno sonaste, mismo, digamos, no, claro, uno tiene que hacer lo mejor que puede.
Exacto.
Digamos, y después de ahí, bueno, más vale que todo es perfectible, pero no, digamos, si a mí me dicen, che, tenés que ir a tocar ahora, o ustedes que recién me estaban pidiendo cosas, sí, yo lo puedo hacer, me puedo llegar a equivocar porque ni lo practiqué, lo estoy sacando en el momento. El margen de error es mayor, pero si uno practica y todo eso,
hay que minimizar
y llegar, como se dice, con resto al recital, porque estoy apuntando así para tocar un 90.
A ver. El que sabe de música sabe escuchar todo. Una vuelta un amigo que tiene un programa en Radio Nacional, un programa de folclore, me explicaba algo tan sencillo sobre lo que es la música en vivo y cómo el que sabe de música se da cuenta que es en vivo y que no hay un perro ahí, ¿sí? Por ejemplo, hoy cuando yo lo estaba observando cuando Claudio tocaba, los sonidos del teclado, hay sonidos detrás del teclado, de la música, de su manejo de las teclas, que se escuchan cuando estás en vivo, que cuando no es en vivo, todo eso queda en silencio. Entonces, muchas veces te presentan una música en vivo que realmente no es en vivo, que el músico no está con el instrumento ahí.
Claro, después tenés artistas que los que escuchas en vivo y suenan tan bien como en estudio, otros que te das cuenta que no.
Claro, por eso. Entonces, el que sabe y tiene todos esos detalles.
Sí, lo que pasa es que, ojo, que en vivo, es verdad, incluso a veces yo escucho a pianistas muy buenos de jazz o lo que fuera, y digo, esto es en vivo. Me dicen, ¿por qué? Y porque el piano no está muy bien afinado. Y es porque es lo que hay en el momento. Y a veces algunos ruiditos, pero a veces tiene una onda que no tiene grabar en estudio. porque claro, tiene el momento mágico de
seguro, pero
de la gente, claro, con la gente.
Sí, sí, eso sí.
Y en el estudio está, es más frío el asunto, si te equivocás volvés, lo que se llama pinchar para retomar una parte. Está mucho más cuidado, más prolijo, pero a veces sin la onda y la fuerza que tiene en vivo.
¿Sabes qué? Antes de escuchar algo más, quiero plantear un tema que si querés lo seguimos después, que algo que hablamos con vos en un momento, lo duro y lo difícil que es remar, no sé si acá en Argentina, eso me gustaría saber si es Argentina, complejo como músico para salir adelante y como para, digamos, presentar material y tener siempre algo nuevo, lo costoso, ¿no? Pero bueno, después de eso, ¿querés contar algo?
No, ahora es verdad, en una época vos ibas a un, tenías un material, un demo, digamos, con dos o tres temas, lo presentabas en una editora, en una discográfica, y capaz que si le gustaba, ellos te bancaban todo el proyecto. Hoy en general ya tenés que llevarlo, tenés que vos bancarte todo, o sea, todo es autogestivo. Me tengo que pagar el disco, la grabación, a los músicos, todo lo llevo, y si a alguno le interesa, va. Con esto del año 2000 en adelante, que se digitalizó todo, la industria del disco cambió mucho y ya no da ganancias por el disco en sí como antes. Antes se hacían giras para promocionar el disco, hoy se regala el disco para promocionar las giras, que de dónde viene. Por eso no es que, claro, como dicen en Argentina, tenemos el mejor público del mundo, mentira eso. Realmente los músicos en todo el mundo hoy necesitan salir a tocar porque no se pueden quedar como antes. La plata viene de ahí, no...
Y no de los discos.
Y no de los discos. Y bueno, y me acuerdo justo cuando en una discográfica fue a presentarse la Sole, Pastorutti, y le dijeron, no, esto no va. Y después, bueno, fue un... Y después a ese, en esa discográfica, lo echaron porque no tenía visión. Bueno, ellos van a lo seguro. A mí me dijeron una cosa agridulce una vez en el año 2000 y algo, cuando presenté un disco en una gran discográfica mundial, que yo conocí a una chica que trabajaba ahí, y me dijeron, muy bien el piano, muy lindas las obras, pero que nos disculpe, nosotros queremos llegar a la facturación y vamos a llegar, no importa la música y la calidad, tenemos que llegar. Era el encargado de venta, y mira, buscalo en otro lado, algo que sea más sutil, qué sé yo, pero acá vamos a ir a lo que nos debe plata.
Claro. Qué duro eso, ¿no?
Es duro. Por un lado bien, porque sí, te dicen, che, muy bueno lo tuyo, pero claro, no camino.
Es como hay un personaje...
No vas a poner un mango.
Un personaje que hace Capusotto o así en su programa, que es Luis Almirante Brown. El tipo hace una parodia de lo que serían los temas musicalmente de Spinetta, sobre todo cuando Spinetta ponía letras de Artaud, digamos, muy complejas, ¿no? Y muy intelectuales. Y después en un momento lo fusionaba con algo muy, una música muy sencilla y muy chabacana. Y dicen macanas continuamente de índole, digamos, pícaro, ¿no? Lo que sería el género nuestro. Y eso lo hacía, dice, con el primer disco que hice, lo otro decía, vendí 3 discos. Y con el otro llené 4 Luna Park. Claro. Es verdad, porque es lo que vendía.
Claro.
¿No? Pasa también con la poesía y los poemas, con mi primer libro, que fui toda inocente en algunos editoriales, todos me hacían muy buenas devoluciones y dicen, no hacemos esto porque la gente no lo compra. Y yo me quedé, digo, me dicen, anda a tu casa a la biblioteca y fíjate cuántos libros de poesía tenés. Y es verdad, y fui y tenía, de entre los 300 libros, 2, y porque me gusta.
Claro.
Y por ahí, si cada uno va a su casa, no tiene algún libro hasta de poemas y poesía, y las editoriales hacen lo que se va a vender a un nivel muy amplio, no algo bueno, algo, claro,
salvo
que
sea consumidor de eso, ¿no?
Claro. Sí, pero en general
en biblioteca eso queda casi cada todo uno. Eso, pero bueno,
igual
eso,
a veces hay excepciones lindas, porque me tocó en una disquería del centro que les maravilló y dice, muy bueno, qué sé yo, y me dijeron, vos pon el precio, nosotros vamos, ponían un margen arriba, pero me trataron muy bien y lo promocionaban y me lo, hasta que después se robó por otro problema. Pero a veces se da eso, en algunos no, en la mayoría me trataban como una simple mercancía, tirándome el costo abajo, y no, qué sé yo, bla bla, y en esta es como bien. Todo. ¿No?
Bueno, ¿hacemos otro tema?
Dale.
¿De los que trajiste ahí en el bolsillo?
Sí, sí, igual de última puedo arriesgar.
No, pero dale.
Estimamos un margen de error y dale que va. A ver.
Mover la vida por Radio Armonía.
Bien, volvemos a la idea de Mover la Vida Radio con la visita de Claudio Girosian. ¿Cómo te presentás? Músico, pianista,
arreglador, compositor,
jurisconsulto, mancha papel. ¿Qué escuchábamos recién?
Recién es un tema que compuse, se llama Magia Amazónica. Bien. Por eso tiene una onda medio indígena.
Tiene letra,
pero
hay un video.
Hay tres videos.
Tres videos,
¿eh? Uno en piano y percusión, y dos en uno en vivo, y uno.
Está en YouTube, lo pueden buscar. ¿Cómo es el canal tuyo? ¿Cómo se llama?
Como yo, Claudio Girosian.
Claudio Girosian.
García hubiera sido más fácil, como claro, decía Tarufé.
Los dos S, Girosian. Y lo buscan, hay uno que está muy bien armado el video, está muy lindo, sí. Que lo hicieron así como si fuera
en la selva, en invierno.
Amazónica.
Ese era un videoclip.
Sí.
Lo que se le llama, ¿no? Muy bueno.
Bien, qué silencio.
Qué silencio.
Estábamos hablando de lo que es duro, que es editar un disco, y encima después tener que venderlo a uno, porque si no le interesa vender ese disco, no...
En una época, grabar un disco era, bueno... Ya está, terminó una etapa. Hoy es al revés, es decir, si uno se anima a grabarlo, es grabar el disco, recién empezás ahí. Bueno, claro. Hay que moverlo para mover la vida, mover el disco.
Y, sí, claro. Y encima no ganás plata con eso.
No.
A lo sumo, ¿qué puedes pretender? ¿A recuperar la inversión o no tampoco?
No, yo ni pienso ya en eso.
Mirá. No, bueno, no. Es como el libro, ¿no?
Iba claro. También. Y sí, es como sea, una patriada, o a veces me lo planteo, ¿quién lo pide? ¿El ego? Pero a veces hay tanta gente emocionada cuando tenés la devolución que realmente trato de no meter el tema del dinero en el medio. Como vivo de otra cosa, me puedo dar algunos lujos musicales, claro, o artísticos.
Por eso cambió, ¿no?, el sistema, cambió el paradigma. Hoy muchos muchos artistas presentan primero en internet, o podés claro, bajarlo a algún lado, comprarlo por ahí, ¿no? Temas, EP, ¿no?
Sí, sí, discos por más chiquitos,
claro.
Sí, yo tengo el primer disco en Estados Unidos, lo podés bajar. Discos a nivel digital, bajar los temas o pagar por escucharlo.
Ah, mira.
Son centavos de claro, dólar, ¿no? Sí, no, sí. Hasta ahora no sumé mucho.
Claro. ¿Y lo que es el derecho de autor famoso? ¿Te llega algo alguna vez o no? ¿Si pasan algo en algún lado?
Sí, una vez tuve una sorpresa muy linda, que fui a Sadaic y justo era época de cobranza, pero pasé como para pasar y preguntar. Me trataron muy bien, sí, adelante, tiene documento, y era una cantidad interesante, es como si hoy fueran 10 mil pesos, ponele.
Bueno.
Sí. Yo digo, acá debe haber un error. Y no, era porque había un tema mío que lo tocaba un grupo en Francia, y ellos hacían las planillas, y allá sí, el Sadaic se llama SACEM, y ellos le pasan la plata al Sadaic de acá.
Ah, qué
pero
bueno.
Digamos, para mí fue una sorpresa que yo figurara en la planilla de allá.
Sí.
Por eso pude percibir.
Bueno, me pasó una cosa a ese nivel, no a mí, pero me enteré de algo. Resulta que tenía una compañera de trabajo, en un trabajo que ya no estoy, y que ella también ya no está porque falleció, lamentablemente, muy joven, que en sus inicios era cantante. Nunca dejó de serlo, digamos. Lo que pasa es que no estaba dedicando. Y trabajaba en el laboratorio conmigo. Y una vez contó así, pero no dijo nada. Yo empecé a investigar. Pues dijo que había sacado un disco. Y encontré el disco. Y lo encontré, como decirte, en Francia, y me lo bajé de un sitio. Y como que allá el disco era algo que lo vendían y que estaba vigente. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Y bueno, y acá no pasaba nada. Y está la historia de Rodríguez. ¿Vos lo conocés a Rodríguez? ¿Lo conocen a Rodríguez? Vos decís Rodríguez.
El de la guía.
Claro, de la guía. Rodríguez, a secas, es un músico norteamericano, hijo de inmigrantes mexicanos, que en el comienzo de los 70 grabó un disco, no vendió uno, nadie lo escuchó, y se dedicó a la construcción y terminó sus días, digamos, ya creo que está jubilado, en el gremio de la construcción, albañil. Resulta que él nunca supo, hasta que alguien hizo una investigación, que ese disco, dos discos, llegó a Sudáfrica, donde el tipo es un ídolo, y él no lo supo hace poco. Bueno, recomenzó su vida porque tuvo que agarrar la guitarra de nuevo,
claro,
y fue a Sudáfrica y era un genio. Y
empezó a percibir.
Y empezó a agarrar una moneda.
Bueno.
No, nunca, el tipo, fíjate qué loco, ¿no? Era famoso hasta que alguien se le ocurrió después de 20, 30 años decir, che, vamos a buscarlo. Así que bueno, mira qué interesante.
Bueno, se comunicaron para dejar saludos a Mariano.
Mira,
te amamos.
Mirá,
Celeste, Daniel y Marina.
Ah, mis hijos, bueno,
tus
muchas
hijos,
gracias.
Feliz día.
Tres de mis hijos.
Que están juntos, se ve.
El cuarto ya me saludó por WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Bien.
Bien.
Hoy no dijiste la palabra mágica.
Estamos en la sprint final.
Me
gusta decir, cuando estamos terminando, ya estamos terminando el programa, nos gusta decir que estamos en la sprint final. Pero bueno, estaría bueno, sí.
Irnos con una...
Claro, cuando nos vayamos, que falta un ratito,
sí,
nos vamos con un tema.
Un hermoso tema tocado por Claudio, ¿no?
Bien, bien, bien.
Cuando digan.
Bien, así que bueno, te agradecemos, Claudio, la visita.
Muchas gracias a ustedes.
Y por ahí meternos un cachito en otros temas, a veces que más allá de lo que uno está haciendo, escuchar la música, eso es interesante, ver la vida atrás, ¿no? Atrás de bambalinas, como se dice, ¿no?
Bueno, antes de que Claudio se despida con el tema, le voy a recordar, ¿sí?, el evento que va a tener Claudio, que se llama Entre Tangos y Medianoche,
sí,
el sábado 8 de julio a las 22:45 en la Escala de San Telmo. La Escala de San Telmo está ahí a defensa al 800, más o menos.
Bien, es una linda, ¿sí?, zona.
Es una muy linda zona, una zona tanguera por excelencia, claro, donde él va a hacer un recital con Andrea Simone, así que todos los que quieran ir ese día, 8 de julio, sábado, 22 horas, una linda hora para un día sábado para ir a escuchar buena música de
22:45.
Bien. Bueno, muchas gracias. Escuchamos algo y ya nos despedimos
hasta
el domingo que viene con más A Mover la Vida. Gracias.
Thank you.
Nos vamos, hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía